Esta mañana, hermanos, veremos otro aspecto, y ya la semana pasada lo enfatizamos, con respecto a la realidad de que Dios desea comunicar su santidad con nosotros. Y es visto a través de la redención del hombre. Es decir, en la obra de la redención, Dios desea precisamente comunicar su santidad. Y vemos que la obra de la redención, cuando hablamos de la redención, es un término, ahorita lo estoy usando tal vez de una manera muy general, que se refiere a la obra de Dios, ¿verdad?, a través de la muerte de su Hijo y querer restaurarnos a una nueva vida y todo eso lo que implica traernos a santidad y traernos a la imagen de Cristo, conformarnos a la imagen de Cristo. La semana pasada les mencionaba que hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Por ejemplo, les leo así rápidamente: la redención en Jesucristo incluye ser librados de las manos de nuestros enemigos para que sirvamos a Dios en temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Eso lo dijo Zacarías, miren Zacarías capítulo 1 y versículo 75. Y vaya pensando en algún versículo, hermano, me gustaría ahorita escuchar algún de ustedes algún versículo en los que veamos cómo Dios a través de la obra de la redención quiere traernos a la santidad. Pero Lucas 1, 74 y 75 dice Zacarías, del juramento 73 que hizo Abraham a nuestros padres, que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y luego le dice a el niño de 8 días, Zacarías le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento, ¿de qué? De salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, esto tiene que ver, perdón de pecados, nos libra del pecado, nos quiere traer una vida donde no hay pecado. Y dice todo esto, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Y mire la siguiente frase, estoy en Lucas 1:79, para dar, ¿qué cosa? Luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Se acuerda que Dios es qué? Luz. Y la luz tiene que ver con su santidad. Dijo Dios, sea la luz. Entonces, nos visita con este poderoso Salvador para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, en la redención del hombre a través de Jesucristo, Dios trae al hombre a la esperanza de una santidad en Dios, una inclusive mayor santidad en Dios que la que fue recibida cuando fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esta imagen y semejanza incluyó una imagen natural, una imagen moral, la imagen natural de Dios, que es una persona. Pero ahora Dios quiere en nosotros, a través de la redención del Señor Jesucristo, dice que ha creado un nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad, para que podamos llegar al pleno conocimiento. Y hablábamos de conocimiento de Dios, conocimiento en la imagen de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, un nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué esperanza tienen ahora los hombres redimidos? La imagen de Dios en ellos de una manera más profunda. La imagen de Dios que es Cristo. Los redimidos, aunque miserables, sin lugar a dudas, pueden ahora ser conformados a la imagen de Cristo a través del poder de la expiación. Esto es, hermanos, sin dudas, buenas nuevas. La santidad es el gran beneficio, porque la santidad trae la exaltación del Señor Jesucristo. El gran beneficio. Esta mañana y esta noche en los mensajes vamos a meditar en Salmo 113 al 118, los salmos de Halel o de alabanza. Eran los salmos que se cantaban el día de la Pascua. El 113 y 114 antes de la cena de la Pascua y el 115 al 118 después de la cena de la Pascua. Los que Cristo cantó con sus discípulos ahí en el aposento alto, muy probablemente. Y vamos a ver qué misericordia de Dios para con nosotros. Dice una expresión ahí, me estoy adelantando, mi corazón está en eso, que Dios se dignó a mirar sobre nosotros cuando éramos polvo. Qué privilegio ahora que Dios, no solamente, hermanos, por favor, no piense que la vida cristiana es solamente el hecho, ay ya, qué bueno, no me voy a ir al infierno. Dios tiene tanto en sí para nosotros. Quiere compartir su persona, su imagen. Así que esto es una bendición, una gran bendición. ¿Tiene usted algún versículo, hermano, que venga a su mente, que pueda compartirnos en esta mañana, en donde vemos que a través de la obra de la redención, Dios quiere restaurar o traernos a santidad? No necesariamente tiene que decir santidad el versículo, pero donde vemos que Dios nos libra del pecado y nos trae a una vida honorable para Él. Piensa en algún versículo. Me gustaría que compartiéramos algún versículo. Les voy a dar uno. A lo mejor se lo estoy quitando a alguien, ¿verdad? Pero mire Tito. Tito, viene a mi mente este versículo. Tito, capítulo 2. Mire lo que dice al final. Tito, capítulo 2. Dice, versículo 14 y 15. El 14. Quien se dio a sí mismo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, para redimirnos, ¿de qué? De toda iniquidad. ¿Qué es toda iniquidad? Es todo pecado, ¿no? Liberarnos de todo pecado. ¿Y qué dice? Purificar, ¿para quién? Para sí. Purificar, limpiar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aún en este pasaje de Tito 2 nos dice que la gracia de Dios nos enseña. A veces la gracia de Dios la tomamos como algo que solamente pues nos tolera, ¿no? La gracia de Dios pues nos, pues Dios nos entiende. No, la gracia de Dios, ¿qué dice aquí? Nos enseña. Ahí está en el versículo 11, mire. Que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Salvación. ¿Qué es salvación? ¿Salvación de qué, hermanos? Del pecado. La salvación no es del infierno. ¿La salvación es de qué? Del pecado. Ahora, uno puede decir, ah, entonces no cree en el infierno el pastor. No, sí, el pecado lleva al infierno. Pero no solamente es, muchos cristianos piensan que ya, con que ya acepté a Cristo, ya no voy a ir al infierno, ya soy salvo. Sí, soy salvo del infierno, para que todo aquel que en él cree, no sé qué, no se pierda. Pero eso de que se pierda no solamente se refiere al infierno. El hombre puede perder su alma, puede perder su vida, puede perder sus privilegios, puede perder el hacer la voluntad y el propósito de Dios para sus vidas. Pero Dios quiere restaurarnos y a través de la redención y comunicarnos su santidad. Su santidad. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación a todos los hombres? Que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bien, ¿algún versículo, hermano? Listo, el hermano Daniel. Efesios 5, 25 al 26, cuando habla de lo que Cristo hizo con la iglesia. ¿Lo puedes leer, hermano?
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
¿Cómo vemos ahí, hermano Daniel, la obra, la redención que nos lleva a santidad?
Vemos que el propósito de Cristo en morir por nosotros.
Exacto.
Fue para lavarnos, de purificarnos, y para que nosotros entonces podamos ser así mancha delante de Él.
Amén. ¿Verdad? Se entregó, dice versículo 25, por ella. Versículo 26, para. Muy bien, santificarla. Otro versículo, hermanos. ¿Alguien tiene algún versículo donde vemos la obra de la redención para llevarnos a santidad? Hermano Andrés, ¿tienes alguno?
Sí, en 2 Corintios
7:1. Dice, 2 Corintios 7:1.
Sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Muy bien. ¿Cuáles promesas, hermano? Es decir, ¿cómo conectas ahí la redención con la santidad?
Pues esa es nuestra promesa, la redención.
Ok. ¿Cuáles promesas en ese contexto?
Pues la promesa de un día que Cristo vendrá por nosotros.
Ok, pero ahí en ese contexto, mira, el versículo 18, ¿qué dice?
Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Yo seré para vosotros padre. Muy bien. Y si Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos,
tenemos que ser limpios de toda contaminación.
Si puesto que tenemos tales promesas, ¿qué cosa?
Limpiémonos de toda contaminación.
Limpiémonos de toda
contaminación.
¿Por qué? Porque nuestro Padre es ¿qué?
Santo.
Es santo. ¿Amén? Pastor, ¿por qué debo vivir en santidad? Responda, en este contexto de lo que estamos hablando, responda usted la pregunta. Hermano, ¿por qué debo vivir en santidad? Bueno, porque Dios es santo, ¿ok? Pero aquí en este contexto, eso lo dije, ¿verdad? Porque Dios es santo. Tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Porque Dios es santo. Ok, muy bien, Dios es santo. Mandato. Bueno, tal vez la respuesta que estoy buscando es, ¿porque somos qué? Somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, yo seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aún en el contexto podemos ver ahí, hermanos, que Dios dice, yo voy a ser tu padre, pero sal de en medio de ella. O sea, no me... ¿qué compañerismo tiene qué? ¿La luz? ¿Y quién es luz? Dios es luz. ¿Con las qué? Con las tinieblas. Como dice Primera de Juan, si alguno dice que está con Dios, pero anda en tinieblas, ¿qué dice la Biblia? Es mentiroso. Y la verdad no está en él. No está en él. Entonces, soy un hijo de Dios. ¿Verdaderamente soy hijo de Dios? Bueno, tengo esa promesa, pues apartarnos y limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Verdad? Muy bien. ¿Algún otro versículo, hermanos? Que donde vean la redención ligado a la santidad. Hermano, ¿tiene? Filipenses 1:6. ¿Lo puede leer, hermano David? Y darnos cómo liga dos verdades.
Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Amén.
Pues el que comenzó, podemos entender como el día que fuimos
salvos,
redimidos por nuestro Señor. Pero el pasaje sigue diciendo, la perfeccionará. Esa obra que Él empezó será perfecta en
Amén.
Él. ¿No? Y hablando de la santidad, aunque no dice la palabra santidad.
Así es.
Pero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Amén. Amén. ¿Verdad? Él comenzó esa obra, ¿verdad? Y Él la perfeccionará. Hermana Vero, tienes un versículo y luego el hermano Dante. Gracias, hermano.
Romanos 6, 22, que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Muy bien, pues ahí vemos, ¿verdad? En Romanos 6, 22, que el Señor nos libertó del pecado, ¿verdad? Nos hizo siervos de Dios y el fruto es ¿qué? La santificación. Y aún en el contexto podemos ver que el Señor, a través de la obra de la santificación, quiere liberarnos del pecado, ¿verdad? Y hay mayor fruto, una santificación en nuestras vidas. Muy bien, hermano Dante, estamos buscando versículos en la Biblia donde podemos vincular la redención del Señor, que nos lleva a través de su redención a una vida de santidad, a una vida de pureza, a una vida de perfección, a una vida de... Esto es, Dios nos redimió, tiene este propósito. Hermano Dante.
Primera los Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. En la palabra completo, la obra que Dios hizo, y esa misma obra que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo serán guardados por fe en Él, y lo que hizo Él en su obra y lo que ha prometido. Y sin duda que, como decíamos anteriormente, que la obra de Dios a Él le pertenece, porque Él es santo y somos nosotros sus hijos, y si somos de Cristo, pues esto es lo que Él desea.
Aquí vemos, va ligado, todos los versículos que hasta ahorita han mencionado, vemos inclusive la importancia de ser perfeccionados, aún hay más, ¿no? Creo que Andrés decía, ya que, lo que el hermano Daniel decía, él nos redimió, se entregó para santificarnos, ¿no? Y luego para presentársela a sí mismo, una iglesia, ¿qué? Santa, y es la obra que Cristo está haciendo, ¿verdad? Hermano Andrés decía, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y luego, ¿qué dice? Perfeccionando, ¿qué? La santidad en el temor del Señor. Hermano David decía, Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra en vosotros, ¿la qué? La perfeccionará. La hermana Vero leía Romanos 6:22, Él nos ha libertado del pecado, nos ha hecho siervos de Dios, pero ahora el fruto es ¿qué? Santificación, vida eterna, esta vida de plenitud, ¿sí? Y ahora hermano Dante comparte 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo? Por completo. Ahora otra cosa que vemos en estos pasajes, aunque el sentido del pasaje que el hermano Andrés dio tiene un sentido más de nosotros ser perfeccionados, ¿no? Buscar nosotros ser perfeccionados. Pero sabemos que esa es obra que Dios hace. Aún vemos en la Biblia esto de nos insta a nosotros ser perfeccionados, pero no está en nosotros. Pero que ese deseo que el Señor pone en nosotros es el querer, no lo resistamos. Sencillamente nos rindamos a ese deseo. Pero es una obra que Dios hace. ¿Sí? Yo leía primero a Tito, ¿no? 2, ¿verdad? Él nos redimió para purificar para sí un pueblo propio. Él lo va a hacer. El hermano Daniel decía, leía Efesios 5, ¿verdad? Cristo se entregó para santificarnos. El hermano David decía, el que comenzó la buena obra, ¿él qué? La perfeccionará. Y él es el Dios de paz, os santifique por completo. Dios está interesado en esta obra, en nuestras vidas. Amén, hermanos. No es capricho teológico. Es la obra que Dios quiere hacer. Muy bien. ¿Quién más levantaba su mano de este lado? ¿Hermana Sara?
Sí, pastor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice, y Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Muy bien. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas. Y bueno, sigue, pero…
La obediencia a la verdad mediante el Espíritu.
Ajá, pero dice, ¿no? Sino en esperar por completo en la gracia, primero, okay, en la redención, ¿no?
Muy bien.
Y luego en el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo hemos sido rescatados, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado para eso, mediante nosotros, la fe que nosotros creemos en el 21, para nuestra fe y esperanza sean en Dios, pero está en el contexto de sed santos.
Claro.
Porque,
ahora,
porque yo soy santo.
Ahí está. En el versículo 13 dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, uh-huh, así con ese versículo comenzaba la hermana, uh-huh, ¿verdad? Sed sobrios, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, aún hay gracia, ¿no? Cuando Cristo será manifestado. En este contexto, todo el contexto de Primera de Pedro, ¿cómo tenemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3? Mire, Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿qué? Misericordia, nos hizo, ¿qué? Renacer. Hemos nacido otra vez para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que ustedes, a quienes Él ha hecho renacer, dice, sois guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación. Y luego nos dice, versículo 7, que la fe va a ser, ¿qué? Probada, ¿sí? Y que nuestra fe pueda ser hallada en alabanza, versículo 7, gloria, cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Él nos hizo renacer. Ahora Cristo, versículo 8, ahora a Cristo, somos hijos de Dios, Él nos ha renacido, somos de Dios, ahora le amamos, ¿no es cierto? A quien amáis sin haberle visto, ¿ok? Bueno, y luego habla de los profetas que profetizaron acerca de los sufrimientos y las glorias de Cristo. Y oh, la gracia que será manifestada cuando Cristo sea manifestado, o será. Pero luego dice, como hijos, ¿qué? Obedientes. Entonces ya soy hijo. ¿Por qué soy hijo? Él nos hizo renacer. Ahora estoy en una nueva familia. Soy hijo de Dios. ¿Y qué espera de un hijo de Dios? Como hijos obedientes sean, sed que santos, dice, no que conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces ya soy hijo, he sido renacido. Él es la obra de Cristo a mi favor, la redención. Bueno, anda en santidad. Mira el versículo 17, 1 Pedro 1. Si tú y yo invocamos por Padre, ¿a quién? Aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, Dios juzga así, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Y que fuiste, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Ya? ¿De qué fuimos rescatados? De la vana manera de vivir, con la sangre preciosa de Cristo. Gloria al Señor, ¿verdad? Versículo 22. Y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos otra vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y bueno, luego primera de Pedro nos dice que debemos acercarnos a él piedra viva, ¿verdad? Desechada por los hombres, pero más también vosotros también como piedras vivas, sed edificados. Y podemos ver realmente en estos pasajes la obra de purificación, de edificación, de santidad que Dios quiere hacer en sus redimidos. ¿Algún otro versículo, hermanos? Si usted ya participó y tiene algún otro versículo, adelante. Hermano César. El micrófono viene.
Un poquito largo por la oración gramatical, pero es en Colosenses 1.
Ajá.
Introduce pues la redención, dice, siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada. Ahí es donde sabemos que está hablando a redimidos, ¿no? Está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y luego, uh-huh, hasta el versículo 9 empieza otra oración gramatical. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en la sabiduría e inteligencia espiritual. Y luego ahí viene el propósito, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, uh-huh, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y termina, amén, hasta el 12 con todo.
Amén, amén. ¿Verdad? Aquellos que han sido redimidos, que han oído la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a ellos, que la oyeron, que conocieron, versículo 6, la gracia de Dios. A ellos, Pablo dice, yo oro que seáis llenos de todo conocimiento, para que andéis como es digno del Señor. Del Señor, ¿cuál Señor? Nuestro Señor, amén. Nuestro Señor. Bien, ¿algún otro versículo, hermanos? Hermana Miriam.
En Ezequiel 36, uh-huh, el Señor dice en el versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel.
¿En qué versículo es, hermana?
22. Sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país.
Amén.
Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos. Mm-hmm. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Ese último versículo me hizo pensar en el versículo que dice que somos pueblo escogido, nación santa.
En primera de Pedro, uh-huh, precisamente 2:9, ¿no?
Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os haré hambre. Pues la obra es del Señor y...
Ahí está.
Muy claro.
Muy claro. Él, y dice, para santificar mi santo nombre. ¿Cómo santifica su santo nombre? ¿Eh? ¿Cómo santifica su santo nombre? Versículo 23. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, delante de sus ojos. ¿Se acuerdan que viene a mi mente aquel himno que dice, que en mí puedan ver a Jesús? ¿Se acuerdan de qué dice? A ver, memoria bíblica. Sería un buen juego, ¿no? Memoria bíblica. ¿Qué dice Mateo 5:16? ¿Sí está bien, 16? A ver, ya estoy dudando. Mateo 5:16, ¿qué dice? ¿No dice vosotros sois la luz del mundo? O no, es Mateo 5:14. A ver, ayúdenme, me estoy fallando ahí. Eso no es. ¿Qué es? ¿14 o 16? 14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. A ver si lo estoy diciendo bien. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hasta ahí es el 15, ahora sí es el 16. Así alumbre vuestra luz. ¿Qué dice? Delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, que finalmente, ¿de quién son las obras? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano, ¿no? Para que vean vuestras buenas obras y ¿qué? Glorifiquen. A ver, ¿cómo dice? A vuestro Padre, que está en el cielo, o en los cielos. Los cielos, que está en los cielos. Entonces, su nombre es glorificado, su nombre es santificado, cuando es santificado en nosotros. Entonces, es la obra del Señor. Esta obra de redención, de purificación, de recogernos, dice, aunque es un contexto para los judíos, ¿no? Pero, y una profecía de lo que hará con ellos en un futuro, pero es una aplicación espiritual para los creyentes. Dios nos tomó, nos sacó del polvo. Y les vuelvo a decir, esta mañana y esta noche vamos a meditar en los Salmos 113 al 118 y espero usted se deleite en la palabra del Señor, como ha sido un deleite meditar en ella para estas enseñanzas. Bueno, ¿algún otro versículo, hermanos? Hermana Esmeralda. Si algún hermano de que nos está escuchando por el streaming en vivo tiene algún versículo, escríbanos la cita y mándesela al hermano Daniel y aquí lo vamos a leer. Y si tiene algún comentario, ¿verdad? Hágalo ahí, ¿verdad? Que sea breve, ¿no? Hermanita, te escuchamos.
Levítico 20:26.
Levítico 20:26.
Uh-huh. Habéis, pues, de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
Amén.
Y también está en el 20, el 7 y el 8.
Ahí está. Dice, y también en 20, ¿qué, hermana?
El 7 y el 8. Santificaos, pues, y sed santos, porque yo soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico.
Uh-huh. Amén. Ahí están. Gloria al Señor, ¿verdad? Ajá. Empezando en el versículo 7 que la hermana decía, santificaos, pues, y sed santos. Aquí encontramos en el 7 y el 8 esa que parece una paradoja, ¿no? Bueno, o me santifico o tú me santificas. Dice el Señor, santificaos, pues, y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlas por obra. Pero luego, ¿qué dice? Versículo 8. Yo Jehová que os santifico. Que os santifico. Ahora, la conclusión, interpretación, que en lo personal, digo en lo personal, lo que, porque es esta. Porque encontramos varias veces, hermanos, en que, por ejemplo, dice la Biblia, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, Jeremías 4. Y también Deuteronomio 10. En el mismo libro, circuncidad Deuteronomio 10. Y luego, en Deuteronomio 30, y yo circuncidaré el prepucio. Dice, os circuncidaré vuestro corazón. Entonces, ¿quién es el que hace la obra? Sabemos que es Dios. En 2 Timoteo 2, otro pasaje, aquí vemos más bien en el aspecto gramatical. Dice, ¿Cómo dice? Segunda de Timoteo capítulo 2. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Es un imperativo. Es un mandamiento. Yo debo esforzarme en la gracia. Pero realmente la voz del verbo es pasiva. Yo soy el que recibo la acción. ¿Pero por qué me dice que Dios que yo haga algo que alguien va a hacer en mí? A ver, ¿cómo está eso? Modo imperativo, voz pasiva. Lo mismo en Romanos 12:2, ¿verdad? Sed transformados, transformados, ¿verdad? ¿Cómo dice ahí? No os conforméis a este siglo, sino transformados. Imperativo, mandamiento, pero voz pasiva. Dios lo hace. Entonces, encontramos, circuncidaos, yo circuncidaré. Santificaos, yo santifico. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que yo veo, mi interpretación, es que Dios me manda esto, pero sencillamente yo me debo rendir a lo que Él va a hacer en mí. Rendir, Señor, no resistir lo que Él quiere hacer. ¿Sí? También nos dice la Biblia, amad a Dios. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amarás. Pero también, Deuteronomio 36, circuncidaré vuestro corazón para que, ¿qué? Para que améis. Esa es una obra del Señor a la cual no debemos resistir. Pero Dios me lo pide. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le ames, ¿verdad? Que le obedezcas. Sí, Señor, pero tú eres el que me santifica. Bueno, y ahí lo vemos. Y dice el 26 de Levítico 7, 20, perdón, habéis pues de serme santos. Otra vez, ¿no? Séanme santos, porque yo, Jehová, soy santo. En eso podemos, esa es la base para poder ser santo. Él es santo, Él es el que nos santifica. Y yo, dice ahí, versículo 26, yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Yo hago esa obra. Gracias a Dios por su santa palabra. ¿Algún otro versículo, hermanos? Hermana Juliana. Y tenemos hermano Daniel, ¿alguien ha escrito? Bueno, tú levantas tu mano.
Hebreos 12, 1 y 2.
Hebreos 12, 1 y 2.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pues Jesús es el autor de la fe, de nuestra fe, y consumador. Entonces hay más que nada más el principio, y incluido en eso es la necesidad de rendir el pecado en nuestras vidas.
Despojarnos del peso y del pecado en nosotros. ¿Verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor. ¿Verdad? El autor y consumador. ¿Verdad? Autor, el que la lleva a cabo. Consumador, el que la termina. El que la culmina. La obra que comenzó, ¿la qué? La perfeccionará. Despojándonos del peso y del pecado que nos hace. ¿Quién más, hermano? Hermana Sara, ¿tienes otro versículo? Y luego, hermano César. Roma. Vayan pensando, hermano, en algún versículo, por favor. Te escuchamos, hermanita.
Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, pondré mis leyes en sus mentes, las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.
Amén, amén. No solamente perdona, limpia, pero con esa sola ofrenda, todo lo que quiere hacer, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y es ahora poner la ley en la mente, en el corazón. Gracias a Dios, la redención vinculada a la santidad, a la pureza. Hermano César.
Primera de Juan, capítulo 3, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y luego ese versículo queda a la mitad, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él, el versículo 1 y 2 para mostrar la redención, el versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él.
Ok, en los versículos 1 y 2, estás vinculando de que somos llamados
hijos de Dios.
Okay, toma tu tiempo, hermano. Tranquilo.
Para no.
Está bien. Ok. Dice: por esto el mundo
no nos conoce.
¿Por qué no nos conoce?
Porque no le conoció a él.
Que no le conoció a él. Porque somos hijos de Dios. No esperemos que el mundo nos
conozca.
Nos entienda, nos conozca. Sí, ¿verdad? Y amados, versículo 2, ahora somos ¿qué?
Hijos de Dios.
Hijos de Dios. Okay. Y todo lo que seremos más adelante. Pero antes de irte al 6, ¿por qué no lees el 3?
Sí. Ajá. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro.
Es puro. Vemos ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Somos Exacto. hijos de Dios. Tenemos la esperanza, en el versículo 2, que le veremos tal como Él es, y seremos semejantes a Él. Y el que tiene esta esperanza, ¿qué, hermano?
Se purifica.
Se purifica a sí mismo. ¿Pero luego?
¿Le sigo el 4 o brinco? Digo, todo el
capítulo. Es que todo está ahí, ¿no? Sí, ¿verdad? Todo el capítulo. Si quieres, pásale acá. No, está bien. Versículo 4, está bien, yo estoy.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Ajá.
Y sabemos que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.
Uh-huh.
Es el versículo que quería al que me quería brincar. Dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Así es.
Luego el versículo 9 también. Uh-huh. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, ahora como casi como con conclusión,
como redención,
ahí,
¿no? Ajá. Nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Amén. Y cabe mencionar que cuando hablamos de redención, es decir, hermano, esto para enfatizar la redención, pero hay un contexto, hay un sentir de cómo se llama, no es que el hermano así lo esté dando, no, pero yo también mismo dice, bueno, aquí vemos la redención y esto se vincula con la santidad. Lo que en sí, la expresión redención, incluye todo esto. ¿Qué es redención? ¿Qué significa redención? ¿Liberarnos de qué? ¿Comprarnos y liberarnos de qué? Del pecado, de la vida antigua. Todo esto es la redención. La santificación es parte de la obra de la salvación, de la redención, ¿verdad? Porque obviamente después podemos, la Biblia nos habla de diferentes aspectos, ¿no? Justificación, adopción, imputación y bueno, todo eso. Bien, ¿algún otro versículo? Vamos con hermano Miguel y luego vamos con hermano Daniel. Allá.
Sí, buenos días, hermanos.
Buenos días.
Tengo uno propio y uno de la hermana Elsie que mandó el grupo.
Ok.
Sí. De la hermana Elsie es segunda de Timoteo 2:21.
Segunda de Timoteo 2:21.
Sí. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Uh-huh.
Y el comentario dice que primero la limpieza del corazón para servirlo en santidad.
Muy bien. Y yo le añadiría, ahí lo que dice el versículo 19 en el contexto de 2 Timoteo 2. ¿No es cierto? El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Amén.
Uh-huh.
Gloria a Dios, soy del Señor. Uh-huh. Y apártese de iniquidad todo aquel que profesa, ¿cómo dice?
Que invoca el nombre de
Cristo. Que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos quieren, verdad, la bendición, verdad? Y ven el apartarse de iniquidad como una maldición, cuando es una bendición. Es parte de este conocer a Dios. Y entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Y hay en una casa, instrumentos para honra, instrumentos para deshonra. Venimos al Señor, éramos instrumentos de deshonra, ¿no es cierto? Éramos instrumentos de deshonra, espero que lo veamos más adelante en el Salmo que vamos a ver, 113. Y ahora podemos, por su gracia, ser limpiados. Y ahora, fíjese lo que dice el versículo 21, ser útiles al Señor. Oiga, ¿podemos ser útiles al Señor? Por su pura gracia, ¿verdad? Por su pura gracia. Muy bien, ¿y el tuyo, hermano? Miguel.
Bueno, no sé si ya lo leyeron, pero es segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 3.
No lo hemos leído. ¿No?
Ok, y versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ahí enseguida dice también, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Uh-huh. Y bueno, pues el Señor nos escogió desde el principio de la salvación, para salvación, pero mediante el Evangelio, por medio de la santificación.
Mediante la santificación. Y dice el 14, a lo cual os llamó.
A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, uh-huh, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Okay.
Nos llamó, a lo cual. ¿Y qué es lo cual? ¿Verdad? Lo cual. ¿Será esa salvación? Uh-huh. ¿Esa santificación? ¿O esa salvación mediante la santificación? A eso nos ha llamado. Mediante la santificación. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Algún otro versículo? Bueno, hermano Daniel, ¿quién levantaba su manito aquí? Ok. Hermano Daniel, ¿tienes uno?
Sí, hermana Elida mandó de Juan 17.
Juan 17.
Juan 17, primero en versículo 4, cuando Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
Y he acabado la obra que me diste que hiciese.
Y entonces en versículos 16 y 17, ya basado en la obra que Cristo hace en la tierra, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, sacando a nosotros del mundo por la redención, y santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Mm-hmm. Amén. Amén, amén. Y añadiría yo el 19, que ya tiempo atrás lo meditábamos, ¿verdad? Que como Cristo se santifica, ¿verdad? Para nosotros ser santificados en la verdad. Es en la obra del Señor.
Y también Daniel, sí. Martínez.
Daniel Martínez. Ajá.
Mandó Efesios 1:4. Efesios 1, y capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió, está hablando de Cristo, Dios y Cristo en versículo 3, y dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, y entendemos, somos elegidos para ser hijos de Dios, pero el propósito final es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Así es. Muy bien.
Y también mandaron de primero de Juan, perdón, primero de Juan fue capítulo 2.
Primero de Juan 2.
Poniendo junto Juan 2:2, que dice que Cristo es propiciación por nuestros pecados. Y entonces en versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Mm-hmm. Entonces esta conexión de la obra que Cristo hace, Él es propiciación, y también el Santo nos trae conocimiento de todas las cosas.
Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro versículo, hermanos? ¿Quién levantaba más su mano aquí en el santuario? Hermana Esmeralda, ¿tienes otro? Lo escuchamos.
Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Uh-huh. Ahí está. Seguir la paz, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aún en Hebreos 12, la hermana Juliana mencionaba Hebreos 12, 1 y 2, pero aún en Hebreos 12, ¿el Señor a quién disciplina? En Hebreos 12 Dios dice, ¿a quién? A sus hijos, ¿no? ¿Verdad? A sus hijos. ¿Y para qué nos disciplina? Hebreos 12, 9. No, es el 10, perdón. Aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, ¿para qué? ¿Qué dice? Participemos de su santidad, santidad, ¿verdad? Participemos de su santidad. Muy bien, ¿algún otro versículo, hermanos? Hermano David.
Sí, quizá podemos considerar aquí Juan 3.16, ¿no?
Juan 3.16, amén.
Yo soy el camino, la verdad.
No, es Juan 14.6.
Juan 14.6, dando pues todo un proceso, ¿no? En la vida que eres para nosotros. Pero también en, era primera de Pedro, cuando dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, uh-huh, entendiendo la luz de él como la santidad de las santidades.
Así,
¿no?
Es.
Uh-huh.
Así
a su es. Luz admirable.
A su luz admirable. Uh-huh. Ahora, Juan 14:6 dice Cristo, yo ya no lo sabemos, ¿no? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero siempre tal vez nuestro concepto es, pues Él es el camino, es como si fuera la entrada. No, ahí no dice que Él es la entrada. Bueno, un camino en la entrada. Pero podemos decir que Él es la puerta, ¿no? Juan 10, ¿no? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero Juan 14:6 nos dice, ¿yo soy qué? El camino. Entonces, la puerta tiene un camino. ¿Él es qué? La verdad. No puedo apartarme ¿de qué? De la verdad. Y la verdad no solamente está en lo que conozco cuando apenas acepto a Cristo. Él es la verdad. Él es la vida, ¿verdad? Entonces, todo lo que el Señor quiere hacer, Él, en andar en su camino. Los creyentes se les llamó al principio los del camino, los del camino. Muy bien, hermanos. ¿Hay algún otro versículo? ¿Alguien quisiera compartir? ¿Alguna otra cita? Muy bien. Ya se leyó hace ratito, como hijos obedientes, dice el 14, ¿no? No os conforméis a los deseos que antes tenías, estando mucha ignorancia. El 15, ¿no? Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Así dice el 15?
Sí.
Muy bien. Gracias, hermano. Bueno, viene a mi mente, ahorita que el hermano David mencionaba, de que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor también le dijo a Pablo en Hechos 26, cuando él fue salvo, y bueno, él lo está proclamando, mencionando a Agripa, y les dije que el Señor dice, versículo 16 de Hechos 26, pero levántate y ponte sobre tus pies, dice lo que el Señor le dijo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y luego le dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, ¿a qué? A la luz. y de la potestad de Satanás a Dios. La potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Verdad? Muchos aún creyentes podemos todavía estar bajo la potestad del pecado, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que trata de afectarnos y nos afecta. Y gracias a Dios que Él puede liberarnos de eso. Hermano Hernández, otro versículo.
Colosenses 1:20 en adelante dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y pensando un poco de, pues ahora la palabra revelada, ahora la palabra cumplida en la vida de este hombre, pues también la evidencia de la misma que puede también obrar en nuestras vidas, porque no solamente nuestro cuerpo habremos de ser llevados a la cruz o por medio de la muerte de Cristo mismo, que podemos ser crucificados, pero la palabra, la que da vida y se manifiesta en nuestras vidas.
Muy bien. En el versículo 20 dice: por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. El mismo versículo 20, haciendo la paz. ¿Mediante qué? La sangre de su cruz. Hemos sido reconciliados, más adelante lo dice. Así que ustedes, como gentiles, que erais en otro tiempo, ¿qué éramos? Extraños y enemigos. ¿Y qué hacíamos? Versículo 21. ¿Qué? Malas obras, haciendo malas obras. Ahora, a ustedes, por el os a ustedes, o el os es ustedes, o vosotros, a vosotros Él los ha reconciliado. En su cuerpo de carne. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, por medio de la muerte, para presentaros ahora santos y sin mancha, e irreprensibles delante de Él. No podemos, hermanos, desvincular o desligar o separar la realidad de una vida entregada al Señor de lo que es la salvación en Cristo. No hay tal cosa. Si eso se proclama, si eso se vive, eso es otro evangelio. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Tengo solo 5 minutos, quiero leerles rápidamente algo. Otro aspecto de la santidad, de la comunicación de la santidad de Dios, Es posible esto. ¿Por qué? Lo vemos en la creación, ya vimos. Él hizo todo perfecto. Lo vemos en la redención. Él nos redime para hacer. Pero también otro aspecto de que podemos ser santos es porque es posible. Es posible la santidad en la vida cristiana. Es algo posible. Santidad es una posibilidad presente en la vida cristiana porque la santidad ya está en germen, si podemos decirlo así, y potencialmente impartida al creyente. Cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, no escribió a cristianos que estaban viviendo como ellos debían vivir. Les dijo de manera a los Corintios que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estaban divididos entre ellos, eran descuidados en relación a la disciplina en la iglesia, se estaban inclinando a algunas de las prácticas impuras del mundo pagano en medio del cual vivían. Pero aún así Pablo les dijo, ya habéis sido lavados, santificados, justificados. Por lo que quiso decir que en la hora en que estos corintios confiaron en Cristo, todo el potencial para el cumplimiento del ideal de Dios les fue dado. Y en estos vemos que la santidad, es una posibilidad presente, porque todo lo que es necesario para la santidad es mío en Cristo. Aún en Primera de Corintios les dijo que Cristo es hecho para nosotros santificación, justificación. Aún a los corintios les dijo, Primera de Corintios capítulo 1, dice versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos. Dice, con todos, es un llamamiento para todos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, fuiste santificado en Cristo Jesús, pero hay estas cosas, no, estoy tomando malas decisiones, he sido carnal. Hay la posibilidad de esa santidad. Por favor, tampoco caigamos en una situación, bueno, no es posible. No, es posible en Cristo. El Nuevo Testamento también declara que la santidad es posible porque es la voluntad de Dios para su pueblo. En Romanos 8:29, el apóstol Pablo escribe estas palabras en medio de un gran argumento en relación a la vida plenitud espiritual. Escribe, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La predestinación no es salvación, no es para salvación, sino para carácter. Predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esta es la voluntad de Dios. Considere el propósito de la gran obra de gracia que se originó en los concilios de la eternidad. No que Cristo se dio por nosotros para que pudiera perdonar nuestros pecados, sino bien, más bien para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Santidad no es perfección absoluta, lo cual le pertenece solo a Dios. Tampoco es perfección angélica, tampoco es perfección adámica, porque sin duda Adán tuvo una mente perfecta, así como un corazón perfecto antes que pecara contra Dios, sino que la santidad es perfección cristiana. Tal perfección y obediencia del corazón, como una pobre criatura caída, sostenida por el poder todopoderoso y la gracia abundante, puede dar. Es ese estado del corazón y la vida que consiste en ser y hacer en todo tiempo, no por ocasiones, sino constantemente, solo lo que Dios quiere que seamos y hagamos, pero sostenidos por el poder todopoderoso y la gracia abundante. Gloria a Dios, es posible, ahora mismo aquí, en donde el pecado y Satanás una vez nos arruinó, porque el Hijo de Dios, al capacitarnos a despojarnos del viejo hombre con sus hechos y a vestirnos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, siendo renovados hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Es posible. Aunque algunos dicen, sí, todo lo que dices es verdad, solo que yo no creo que podremos ser santos sino hasta la hora de nuestra muerte. La vida cristiana es una batalla y debemos pelear la buena batalla de la fe hasta que muramos, y entonces creo que Dios nos dará gracia para ser santos. Hay una gran cantidad de cristianos honestos que sostienen ese mismo punto de vista y por lo tanto no ponen no ponen ningún interés en estar firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y aunque oran diariamente, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra, no creen que les sea posible hacer la voluntad de Dios, de modo que realmente hacen de Jesús el autor de una oración vana, lo cual es una burla vana el repetirla. Hágase tu voluntad. Él promete que nos concederá que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Esta promesa en sí misma debiera convencer a cualquier alma honesta que Dios busca que seamos santos en esta vida. Él promete que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de Él, dice, todos nuestros días. ¿Está en nosotros? No, porque como lo dijo Zacarías, y él lo está diciendo esto, nos levantó un poderoso Salvador, un cuerno de salvación, dice la versión antigua, un cuerno que tiene poder para salvar. Así que, amados hermanos, si usted y yo pensamos que Dios no puede hacer esta obra, estamos haciendo, bueno, no estamos creyendo en lo que Dios ha dicho en su palabra, y no estamos creyendo en el poder del gran Salvador que tenemos. ¿Por qué no vivimos en santidad? Si Él ha prometido santificarnos, yo Jehová que os santifico. ¿Por qué? ¿No será que, como decía hace rato, nos dice, santificaos, yo os santifico, circuncidad, yo os circuncido? ¿Será que estamos resistiéndonos? ¿Nuestro orgullo? ¿Nuestro amor al pecado? Que Dios nos ayude, amados hermanos. No es la culpa de Dios. No es la culpa de Dios. Tal vez vemos la santidad como una imposición, o la estamos viendo como algo que nos va a traer, pues, desdicha. Y quiero tener el privilegio de un día ir al cielo, pero todavía disfrutar de las cosas de este mundo. Eso no es honorable delante del Señor. Que Dios nos ayude y que nos dé amor por su santidad, por su persona. Oremos a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido ver esta mañana en diferentes versículos que esta verdad que predicamos no es un capricho, no es un sistema teológico humano, es lo que la Biblia dice. Ayúdanos, Señor. Pon tú en nosotros, y sin duda tú lo pones, tanto el querer como el hacer. Aún el hecho de que los hermanos hayan venido esta mañana aquí a la iglesia, se hayan dispuesto, los que están en sus casas, por las diferentes razones que no pueden venir aquí físicamente, que nos tengas aquí escuchando. Eso es una muestra también de que tú has puesto en nosotros el querer y que hemos accedido, no nos hemos resistido. Pero, Señor, no es solamente el estar presentes o el oír. Ayúdanos, como dice tu palabra, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Como Cristo dijo, el que oye mi palabra y la guarda, le compararé a un hombre prudente. Pero el que la oye y no la guarda, le compararé a un hombre insensato. Ayúdanos a no edificar solamente una apariencia, y no en el verdadero cimiento que es Cristo. Te ruego por nuestras propias almas, nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, que meditemos en nuestro propio corazón. Verdaderamente estoy creyendo este evangelio que la Biblia presenta. Y tú, cámbianos, Señor, te necesitamos tanto, en tantos aspectos de nuestras vidas. Ven y purifica para ti un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ayúdanos a andar en esas obras que tú has preparado para nosotros. Por favor. Que no lo veamos como una imposición o como una demanda eclesiástica, o como un requisito, una demanda del pastoral, ¿no? Que veamos que es porque somos hijos de Dios. Yo, Jehová, que os santifico. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.